permitirá seguir
en
con las bajas
en ese mismo generales. Ordenamiento, ¿no? Sí. Se me ocurre lo siguiente: los beneficios a empresas en Tierra del Fuego, los beneficios impositivos a Mercado Libre, Galperín y compañía, que también son millones y millones de dólares. Sí. Creo que son 100 millones de dólares a Galperín y 1.070 millones de dólares a Tierra del Fuego. Eso también...
El Congreso ahora tiene, digamos, una oportunidad también de discutirlo. En el caso, yo te diría, Riggi y Tierra del Fuego te los pongo en el mismo paquete, porque viste que el gobierno impulsó el sistema este del Riggi, que es básicamente para inversiones que implican hundir mucho dinero. Vos le das ciertas ventajas impositivas que el presidente las visualiza como... Él lo que me dice es, lo que está en el RIGI es donde tendría que estar el sistema tributario en 3 años. O sea, si el impuesto a las ganancias corporativas es 25%, yo espero que en 3 años hayamos bajado el gasto público, que nos permita bajarle a nuestros empresarios los impuestos para que puedan pagar mejores salarios, para que puedan producir mejor, que puedan expandir la producción. El RIGI, ¿te acordás? Dice que no hay cepo para los que participan en eso. Entonces, bueno, eventualmente no tiene que haber cepo. Entonces, él lo ve como sí que un adelantamiento de a dónde va el sistema tributario, ¿no? Pero te lo comento por lo siguiente, el RIGI es un contrato que vos haces con una empresa, es decir, vos venía a invertir y yo te cumplo estas reglas, ¿no? Después podría venir otro gobierno y sacar el RIGI, pero ese contrato se respeta, ¿no? Entonces, ahí como que, bueno, decimos, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer para que darle la garantía y que la gente venga e invierta, sobre todo en lugares como la minería o la energía, que vos tenés que hundir mucha plata, que no es que no uh-huh. es como un avión que te lo llevas, ¿okay?
Totalmente.
Tierra del Fuego tiene un poquito, lamentablemente, yo diría, ese mismo tenor, porque son contratos. Y vos sabés que Massa y Alberto Fernández fueron los que unos meses antes de irse lo extendieron al régimen, uh-huh. porque el régimen vencía en el 2025. Y estamos como un poquito atrapados ahí, ¿no? Pero bueno, igual el Congreso me parece que tiene... El gobierno le ha planteado al Congreso un desafío. El desafío es que la discusión del el presupuesto tiene que ser un presupuesto equilibrado y el presidente pretende que no tenga aumento de impuestos, porque el presidente quiere que la carga tributaria y el peso del Estado caiga respecto a la economía, ¿okay? Pero dentro de esos parámetros le da total libertad al Congreso. Creo que tendríamos que tener un debate muy rico. O sea, ojalá que el Congreso tome el guante, le recoja el guante y en vez de ser ya sea una crítica estéril y vacía y discursos políticos. Bueno, a ver, podemos nosotros... Es el Congreso de la Nación el que tiene que decidir.
¿Estos anuncios van a ir al Congreso?
No. ¿Cuáles anuncios?
No sé.
Lo que estoy diciendo es que el Congreso ahora tiene toda una discusión del sistema tributario por delante y que el presidente, en tanto se respete el equilibrio fiscal y se respete que la carga tributaria total no suba, el Congreso tiene, para nosotros, tiene total soberanía para decidir. Entonces, el Congreso quiere aumentarle a las universidades más que lo que ya ha hecho el gobierno, perfecto, que diga que otro gasto baja. ¿Se entiende?
Sí,
o sea,
sí.
Ese margen... se lo damos con total libertad, digamos, no es que se los damos, se lo da la institucionalidad de nuestro uh-huh. sistema democrático, pero digo, ojalá que lo tomen uh-huh. y que tengan un debate que no se quede en los discursos políticos, sino que sea sustancioso. Y ahí Eduardo incluye también todo este capítulo que se llama de los gastos tributarios. Ojalá que también, donde estaba esto del IVA a los medios, entre otros.
Federico, ¿qué va a pasar con dos temas? Uno, los aportes obligatorios que tienen que hacer empresas de comercio, pymes, a la Cámara de Comercio y a la CAME. Y número dos, lo que publicaste ayer en la red social X del ANSES, que registro.
Eso fue una historia increíble, porque me escribe un señor, ¿no? Y entonces me escribió el señor y me dice, mira, la verdad que no, yo trabajé durante 40 años, me despidieron, a los 52 años decidí que me iba a estudiar, abogacía. Me dice, te pido disculpas, que te tomo tu tiempo con esto. Bueno, sigo leyendo y me dice, como yo en mi trabajo ayudaba a hacer trámites provisionales, digo, bueno, mientras estudio me gano unos mangos ayudando a la gente a hacer los trámites provisionales. Y me encuentro que para hacer un trámite provisional en la ANSES, tengo que ser un abogado registrado. Entonces el tipo me manda la resolución Y era, yo te digo, deben tener 100 personas solo para manejar ese registro, hablando, digamos, de la reestructuración. Y entonces se lo mando a Mariano de los Heros, que es el director de ANSES, le digo, Mariano, ¿esto? Me dice, pero esto es una locura, me dice. O sea, esto, además me dice, ¿cómo lo increíble? Me dice, ¿cómo encontraste esto? Le digo, me dice, porque yo acá ni siquiera, porque, viste que lo que son curritos, la onda es silbar bajito, que nadie se entere.
La burocracia lo esconde.
Lo esconde. Totalmente. Bueno, yo digo, nosotros estamos teniendo un aliado extraordinario, que es la gente. Porque la gente, yo tengo mi mail abierto y la
te
gente...
Te van contando las cosas que
yo estoy recibiendo 150
por ejemplo, hay mucha gente que dice, por día. La burocracia que tengo para habilitar una empresa, un comercio, sí. ¿No? Por
sí,
ejemplo.
Totalmente. Igual, acordate, Eduardo, que muchas de esas cosas a veces son municipales y provinciales, pero otras no. Por ejemplo, las habilitaciones que te pide el SENASA o las que te pide el INAL. Para
¿se
importar.
Van a meter ahí?
Sí, estamos a full. Lo que pasa es que, bueno, viste, vamos sacando a medida que vamos terminando y cada cosa, uno a veces ve el tuit o el decreto. Bueno, es como la punta del iceberg, atrás hay un trabajo de meses y de discusiones.
Acá
y de
están
mesas.
Preguntando tu mail. Acá,
entonces, yo digo, entren a mi página, que es fsturzenegger.com.ar y ahí van a tener mi mail.
fsturzenegger.com.ar.
Okay. Entonces, la verdad que la gente nos está dando una gran mano para hacer este trabajo. Respecto al otro pregunto que vos me hacías, que eran los aportes obligatorios. Entonces, nosotros decimos, Argentina es como que se ha generado capas de peajes. Muchos de esos peajes son corrupción, que serían peajes ilegales, y otros peajes son legales. Por eso hay una frase increíble de un señor llamado Jorge Bustamante, que escribió un libro llamado La República Corporativa, dijo, en Argentina el problema no son solo los ilícitos, sino los lícitos, porque, ¿entendés? Es lícito, digamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay dos grandes pesos que tiene el trabajador y las empresas, que son, por un lado, los aportes obligatorios sindicales, se llama la cuota solidaria entre comillas, ¿no? Porque si le preguntas a la gente si lo quiere pagar, ya te puedo decir cuál va a ser la respuesta.
Obviamente.
Pero después también hay unos aportes que son obligatorios a las empresas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en la convención colectiva se dice que las empresas tienen que pagar y muchas veces las empresas no quieren pagar. Quiero aclarar porque el otro día cometí un error, entonces me pidieron ejemplos, ¿no? Entonces dije que, por ejemplo, en la cámara de plástico este pago era de 7% obligatorio a la cámara, que es medio una, después me llamaron y hablé con ellos y era un error. En realidad no era tanto, incluso en ese convenio era voluntario, porque nosotros lo que decimos, si es voluntario, imagínate, sí. No tengo voluntario.
Ningún problema, claro,
ni obviamente. Cero problema.
Ahora, si lo solidario llega a convertirse en obligatorio,
claro,
eso es lo complicado.
Entonces,
claro.
Nosotros querríamos, digamos, mutar, y vamos, estamos en el proceso de hacer eso, a que esos que no haya más obligatorios. Sí.
Ministro, mire, acá un importante profesor universitario me dice, son los contratos de asistencia técnica que mantienen la franja morada y el radicalismo.
Claro.
Ahí está el gran curro. Ahí,
claro.
ahí van a ir.
Claro, yo ahí te había comentado que también hay mucho.
¿Eso está en el otros?
Esto está en el otros. Eso es el otros.
Ah, eso es el otros. Se llaman contratos de asistencia técnica.
Entonces, nosotros vamos también. Históricamente a veces se contrataba empleo público a través de una universidad, porque eso de alguna manera te permite salirte del escalafón y de millones de cosas. Entonces eso también nosotros lo vamos a estar limitando en aras de la transparencia, ¿no?
Sí. Un empresario también pyme me pregunta, ¿qué medidas van a aplicar para ayudar a las pymes?
Bueno, yo creo que mira, te voy a decir, el otro día hay un ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga. Y él me decía, Federico, yo al final me di cuenta que muchas organizaciones que nosotros tenemos son organizaciones anti-pymes. O sea, nosotros tenemos organizaciones anti-pymes. Entonces, él puntualmente, un ejemplo que me daba y me contaba su historia, él había sido productor de dulce de leche, famoso dulce de leche La Salamandra, no
sí.
sé si te acuerdas.
Sí, claro, sí, me acuerdo. Que tenía
la... Él me dice, al final
lo
después...
Lo terminó comprando Cristóbal López en su momento.
Después me dice, después de todos los, digamos, las cosas que me pidieron, ¿no?, de habilitaciones, me di cuenta que al final esas organizaciones que supuestamente están para protegernos, en realidad están para proteger a las grandes, porque las pymes no podemos nosotros hacer todo eso que nos piden, ¿ok? Estamos tratando de sacar la cabeza arriba. Entonces, yo creo que la agenda de simplificación y y digamos y de regulación es una agenda primordialmente para las pymes, ¿okay? Uh-huh. Porque si ellos, para ellos son lo que esos trámites y esos, esta persona que me escribe seguro uh-huh. que lo tiene presente a esto. También diría otra cosa, el hecho de que la estabilidad macroeconómica me parece también que es una política pyme muy contundente, y sobre todas las cosas la baja del gasto público, Eduardo, porque la baja del gasto público libera recursos para el crédito. Y una pyme también necesita acceso al crédito a un precio razonable, uh-huh. y eso lo puede hacer solamente si el Estado no está ahogando. Viste que ahora estamos con un aumento, por ejemplo, en los créditos hipotecarios, etcétera. Eso todo se produce porque el sí. gobierno en algún sentido sí. bajó su gasto. Entonces, lo que le digo a este señor que te pregunta es, vamos a tratar de hacerle su vida más fácil, vamos a hacer que el Estado le imponga menos costos, vamos a darle una macro más ordenada, vamos a darle una economía con donde esa macro ordenada le va a permitir acceso al crédito. Y ojalá que le podamos dar una economía más abierta donde, por ejemplo, él pueda acceder a todo el mercado europeo sin restricciones, a uno de los mercados más grandes del mundo.
Que las pymes puedan exportar tranquilamente.
Y que puedan exportar claro. tranquilamente ese mercado.
Me dice, pedile a Héctor Schenegger la renovación por 5 años del carnet de conducir a gratis a jubilados. La BTV en Cava, gratis a jubilados en Provincia de Buenos Aires, antes del último momento, 44.000 mangos.
Claro, pero a ver, nosotros ya estamos en proceso, en un par de semanas va a salir una reforma muy integral del Código de Tránsito, que va a tener novedades muy significativas sobre cómo es la renovación de las licencias.
¿Puede ampliar? ¿Puede anticipar
sí,
algo?
Podríamos estar 2 horas, porque tiene muchísimas cosas esa reforma.
Pero, por ejemplo,
que, digamos, la renovación de la licencia de conducir no va a requerir ir presencialmente. O sea, uno va, como es en Estados Unidos, uno va a decir... Uno en realidad tiene como que chequear que psicofísicamente vos estás bien. O sea, que los uh-huh. ojos estén bien, que escuches bien. Entonces vamos a permitir que la gente, digamos, envíe ese certificado, no tenga que hacer el trámite. A esto, de cualquier manera, las provincias tienen que adherir, porque lo que me dice este señor es, en realidad son trámites en realidad municipales, ¿no? Uh-huh. Muchas veces los municipios usan estos como, yo creo que es lo que está hablando, es municipios que usan esto como un mecanismo de recaudación, ¿no? Así claro. que, pero nosotros en la ley vamos a cambiar el sistema para que pueda ser mucho más ágil si uh-huh. las provincias lo aceptan. Igual le quiero decir, porque... que en realidad ese mecanismo a partir de los 65 a los no me acuerdo si a los 60 o 65 años cambia, o sea, a partir de los 65 años sí les volvemos que siga la presencialidad, y en realidad vos sabés que cuando ya sos más grande ese análisis tenemos que hacerlo más frecuente por una cuestión lógica, ¿no? Pero bueno, eso no obsta
que... Ojo que los que chocan más son los jóvenes,
sí,
no
sí.
la gente
sí,
grande.
Sí, es cierto.
Y en Estados Unidos justamente tiene más beneficios la gente grande que sabe más conducir sí. que los jóvenes.
No, y además
en los seguros, es fundamental. Son más caros para los de 18 años que para la gente mayor.
No, eso es así, es un hecho, y tampoco esto que estoy diciendo no quiere decir que la ciudad de Buenos Aires o una provincia no pueda cobrarle menos a sus jubilados por esa renovación. Más allá claro. de que por un tema de seguridad sí tengamos que hacerlo en esa edad con mayor frecuencia. ¿No? Nosotros hablamos mucho con Vivian Perrone, que es la sí, claro. presidenta de las Madres del claro. Dolor, y la verdad claro. que todo lo que estamos haciendo un poco lo charlamos sí. con ella, y esto es importante.
Ministro, gracias por su tiempo.
No, gracias a ustedes.
Gracias por haber venido.
Un placer,
gracias,
un placer como siempre.
El ministro Federico Sturzenegger, 8:46, 2 minutos.